Bueno, hermanos, vamos a seguir con la síntesis del Nuevo Testamento. Nuestro hermano Juan nos trae la palabra en esta mañana.
Buenos días, hermanos. El domingo pasado, predicando sobre Hebreos, me emocioné con la preeminencia de Cristo y el nuevo pacto y perdí la noción del tiempo. Les ruego disculpas si afecté a alguien o ofendí a alguien. Hebreos tiene 13 capítulos, pero hoy vamos a ver Santiago, que solo tiene 5, así que espero reivindicarme. La Epístola Universal de Santiago. Los hermanos intentan mantenerse en pie en medio de la violencia en países como Siria, Irak y en algunos países de África donde son perseguidos. Y a veces también en la vida diaria tenemos problemas. Hay hermanos que viven en la miseria o que tienen que enfrentar elecciones difíciles como obedecer a las autoridades o sufrir la opresión o rebelarse, obedecer a Dios antes que a los hombres. Este libro de Santiago presenta controversias aparentes. Por ejemplo, ricos, pobres. Fe versus obras. Los que ven estas controversias, ¿estarán entendiendo realmente la carta de Santiago? ¿O estarán pasando por alto que Santiago pide que seamos oyentes de la palabra? ¿Existe realmente una contradicción entre Pablo y Santiago? Vamos a orar. Padre bendito, rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nuestras mentes en esta predicación para que no sean mis palabras, Señor, sino las tuyas, las que obren y produzcan el efecto deseado, una fe que actúa. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. El autor. Acá dice Santiago, pero ahí dice Jacobo. ¿Cómo es eso? Jacobo, como era uno de los santos de Jerusalén, era llamado San Jacobo. Y Jacobo es Jacob, ¿no? San Jacob. San Jacob, suena como Santiago, ¿no? Bueno, de ahí sale. Santiago es San Jacobo, realmente. Entonces, el autor del libro de Santiago es Jacobo. Pero en la Biblia hay tres Jacobos. ¿Cuál de los tres Jacobos es? Bueno, hay un discípulo de Cristo llamado Jacobo, el hermano de Juan, conocido como los hijos del trueno, ¿no? Este Jacobo era muy cercano a Jesucristo, era del grupo íntimo de Jesucristo, Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Ese Jacobo. También hay otro Jacobo, el hijo de Alfeo, que también era discípulo de Cristo. Pero de este Jacobo, hijo de Alfeo, no se saben más en la Biblia, no se menciona. Pero del primero, el hermano de Juan, sí, es mencionado mucho y fue importante en la iglesia en el tiempo de Pentecostés. Pero en el año 44 después de Cristo, muere decapitado por orden de Herodes. Y entonces difícilmente él pudo escribir esta carta porque esta carta no está dirigida a recién conversos, sino esta carta está dirigida a judíos cristianos que huyeron de Jerusalén después del martirio de Esteban. Entonces, difícilmente pudo ser Jacobo, el discípulo de Jesús, el que escribió esta carta. Entonces, nos queda un tercer Jacobo, que no fue uno de los 12. Pero si leen el primer versículo, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea, este Santiago era suficientemente conocido para no hacer una presentación mayor. Él solo decía Santiago y ya todos sabían de quién estaban hablando. Porque si no fuera muy conocido, él diría, yo soy Santiago, el hijo de fulano y mengana, o yo soy Santiago de la iglesia de acá, por si acaso, para los que no me conocen. No, pero él dice de frente Santiago. O sea, era muy conocido. Entonces, el Jacobo que queda, este Santiago, este Jacobo, es el hermano de Jesús. Jesús era el mayor. Su hermano segundo era Jacobo. Este Jacobo tuvo mucha autoridad en la iglesia de Jerusalén, era una columna en la congregación, y en la asamblea que se llevó a cabo en Jerusalén, su palabra fue decisiva cuando hubo el problema de si es que había que imponer a los nuevos creyentes gentiles algunos de las de los ritos judíos, como por ejemplo la circuncisión. Entonces Jacobo actuó como mediador, trajo la paz en medio de la discusión, él guardaba mucho la ley y decidió que no era conveniente cargar a los creyentes cristianos gentiles con este nuevo peso. Su postura fue sabia y la asamblea lo siguió, aconsejada por Santiago. Entonces, todo indica que este Jacobo, el hermano de Jesús, es el autor de esta carta. Líder espiritual capacitado para guiar a los judíos cristianos. Pero justamente por ser hermano de Jesús, es que es difícil para un pariente reconocer a un familiar tan cercano como tu hermano o tu hijo, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo, porque es justamente tu familiar. Y eso fue lo que pasó con Jacobo. Jacobo no reconoció a Jesús como el Mesías hasta después de su muerte. Porque si no, en la cruz Jesucristo hubiera dicho a su madre, Jacobo, ¿no? Es su hermano que sigue, ¿no? Él es el mayor, Jesús muere, Jacobo, ahí está tu madre. Pero no le dijo a Jacobo, le dijo a Juan. Y Juan no era familiar, porque Jacobo no era creyente. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo es que el hermano de Jesús reconoce que efectivamente su hermano, Jesús, era el Mesías. Y entonces él se integra a la familia de la fe. Pero eso no significa que no conociera el mensaje. Probablemente Jacobo estuvo presente en muchas de las prédicas de Jesucristo. Tal es así que si ustedes leen con atención el libro de Santiago, van a encontrar muchas similitudes del libro de Santiago con el Sermón del Monte. Los mismos temas. Entonces el mensaje estaba ahí, solo que no había hecho carne todavía. Jacobo, el historiador judío Josefo dice que murió apedreado por orden del sumo sacerdote Anás en el año 62. Y el historiador cristiano Eusebio dice que en el año 66 después de Cristo fue arrojado desde el techo del templo y apedreado hasta morir por una muchedumbre furiosa agitada por fariseos y escribas. Bueno, no hay una opinión exacta sobre cómo murió, pero murió como mártir por la fe. Era conocido como el justo, porque era estricto cumplidor de la ley, era nazareo. Y él oraba con mucho fervor por la conversión de todo Israel, tanto así que era conocido por sus callos en las rodillas, de tanto orar, Jacobo. ¿Quién era el destinatario? Los judíos cristianos perseguidos y esparcidos desde Jerusalén. A raíz del martirio de Esteban, los cristianos se esparcieron, salieron, fueron al norte, a Fenicia, a Antioquía, a Siria. Por eso es que el versículo dice a las tribus que están en la dispersión, o sea, los que han salido. Dispersión en griego es diáspora. Y otra cosa interesante es que ustedes recuerdan que durante los reyes de Israel y de Judá hubo una conquista por parte de los babilonios que se llevaron primero a 10 tribus y después a las otras dos que quedaban, se llevaron a todos a Babilonia esclavos. Y de esas tribus regresaron después de muchos años solo parte de 2 tribus. Las otras 10 tribus de Israel no se sabe nada de ellos. Se perdieron. No se sabe nada de esas otras 10 tribus. Entonces, de las 12 tribus de Israel que fueron al exilio en Babilonia, solo regresaron parte de 2. Entonces, ¿cómo es que Jacobo dice acá a las 12 tribus que están en la dispersión? Si no hay 12, solo hay parte de 2. Vamos a ver después este tema. ¿Por qué es que dice Jacobo esto así? En los primeros decenios del siglo I, no había una separación entre la iglesia y la sinagoga muy clara. Y eso es lo que estuvimos discutiendo en nuestro grupo Oikos el día martes. Esta separación no era muy clara y esta separación realmente ocurrió después de la caída de Jerusalén. Y un dato interesante, pueden buscar en el capítulo 2, versículo 2 de Santiago. Dice así, Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, hasta ahí no vamos a llegar. Donde dice congregación, en el original no dice congregación, dice sinagoga. ¿Ya? Dice sinagoga. Y esta carta, como está dirigida a las tribus que están en la dispersión, y está dirigida a judíos creyentes, pero Jacobo sabe que se reúnen en las sinagogas. Por eso es que le escribe a la sinagoga. Y la mayoría de estas sinagogas fueron fundadas por judíos que no regresaron a Israel después del exilio, que se quedaron afuera. Entonces, parte de estas 10 tribus de las que no se supo nada después, estaban dispersadas y reunidas en sinagogas. Y los cristianos iban al principio a las sinagogas, pero poco a poco fueron formando sus propias congregaciones y muchas de esas veces en casas particulares, ¿no? Se reunían en las casas. Entonces, cuando dice tribus en la dispersión, es un concepto adecuado cuando dice dispersión, porque Jacobo sigue pensando en las 12 tribus de Israel, sigue pensando en el pueblo del pacto y no está conforme con la dispersión, por eso él sigue orando por la conversión de todo Israel. ¿Y en qué fecha se escribió esta carta? Priscila, no sé si puedes entrar al hipervínculo que dice secuencia de libros del Nuevo Testamento. Ya. Aquí pueden ver ustedes los años y los libros que se escribieron en cada año. Pueden ver ustedes que Santiago es tal vez el primer libro de toda la del Nuevo Testamento que se escribió en el año 49 después de Cristo. El primer libro, o sea, estamos acá viendo el nacimiento de la iglesia. Cuando leamos este libro, pensemos en el nacimiento de la iglesia. 49 después de Cristo. Puedes regresar ahí. Tiempos difíciles. Los creyentes experimentaban muchas dificultades y el tema de este libro es la religión práctica. Es una iglesia que están haciendo, bueno, estos son los consejos prácticos para la iglesia, que se manifiesta en buenas obras. También hay algunos versículos clave que podemos, ¿puedes hacer un clic, por favor? En el capítulo 1, versículo 27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ese es un versículo clave para este libro. Y el segundo versículo clave, los siguientes dos versículos claves están en 2:18, que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y el otro versículo clave es el 26, que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Volvamos al capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él era el hermano de Jesús, pero no se enaltece por eso. No se cree mayor por ser hermano de Jesús. Hermano del Mesías. No, él no se cree. Él dice, soy siervo. Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hay algunos que dicen que, como acá dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, habría que aplicar esta carta a los cristianos. Pero 12 tribus en la dispersión es una expresión típicamente judía. Es una expresión judía que respira un espíritu judío-cristiano toda la carta y alude a situaciones judías. Por ejemplo, reunirse en la sinagoga. Los judíos tenían un vicio que era jurar fácilmente. Y acá esta carta condena los juramentos innecesarios, ¿no? También los judíos eran muy fáciles de pecar con la lengua. También esta carta condena los pecados de la lengua. Los judíos son grandes discutidores. También se condena la discusión. Y también los judíos tenían una fe que era pura palabras. También condena esta carta eso. Es una carta dirigida a judíos cristianos. que todavía se juntaban en la sinagoga. Y en las sinagogas, esta carta también menciona las injusticias que sufren los trabajadores porque sus empleadores ricos les retienen el jornal y no les pagan como les deben pagar. Y les dice que está mal lo que están haciendo eso. Quiere decir que entre los destinatarios de la carta están tanto los obreros como los jefes, los oprimidos y los abusivos. Ambos están como destinatarios de la carta. Difícilmente eso ocurre en una iglesia, pero sí en una sinagoga. Entonces, entiendan el contexto en que se escribió esta carta. Jacobo era muy piadoso y se aferraba a la estructura original del pueblo del pacto, y los judíos cristianos se consideraban a sí mismos el verdadero Israel de Dios, porque dijeron, nosotros sí hemos reconocido al Mesías prometido. Y el versículo 1 termina con una frase, con una palabra que dice, salud. Salud. En el original no dice salud. En el original dice, alegraos. Gozaos. ¿Cómo les puede decir a los que están en la dispersión y están pasando todas estas dificultades? Gozaos. Y la explicación viene a continuación. Es un gozo extraño. ¿Por qué gozo? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ojo que no es un gozo a pesar de las pruebas, sino es un gozo gracias a las pruebas. No es lo mismo. Es un gozo gracias a las pruebas. Y el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, quiere decir que Jacobo había pasado por eso. Jacobo tenía la experiencia de que la prueba de la fe produce paciencia. Entonces, él sabía de lo que hablaba. Es maravilloso experimentar paciencia. No ceder en la prueba, no hundirse, mantenerse firme. Eso es paciencia. Crecer hacia la perfección, como dice el versículo 4. Porque las pruebas contribuyen a que nuestra fe madure. El cristiano no se queda a mitad del camino, sino que va a llegar a la meta como vencedor. Y la fe viva no puede ser una fe pasiva, sino que es una fe que obra. Y encontramos gozo en esa fe. Entonces, es maravilloso atravesar las pruebas con ayuda de Dios, siguiendo a Jesucristo, y llegar a la meta. Eso es gozo. Entonces, las pruebas son las que nos traen el gozo. Terminamos fortalecidos en nuestra fe cuando descubrimos lo que realmente vale Dios y su palabra, comparado con nuestra fe. Realmente, Dios y su palabra son una joya. Más profundo es el gozo después que has pasado la prueba. ¿Extraño el gozo? Gozo asombroso. Entre los versículos 5 y 8, Santiago nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Está hablando de qué cosas le falta a los hermanos y cómo deben pedir. ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que le faltaba a estos judíos cristianos que estaban en la dispersión? Les faltaba todo. Estaban en una tierra que no era de ellos. Le faltaba dinero, le faltaba salud. A nosotros también nos falta salud, dinero, ascenso, oportunidades. Hay que orar por eso. Pero, ¿a quién se le ocurre orar por sabiduría cuando me está faltando todo lo demás? A Salomón se le ocurrió orar por sabiduría. Pidió sabiduría y llegó a ser rico, poderoso, y por su sabiduría llegó a ser famoso. Y la Biblia, cuando se refiere a sabiduría, habla de sabiduría práctica, no habla de filosofías. No se necesita diplomas, ni calificaciones, ni títulos para ser sabios. Los padres pueden ser sabios, los abuelos pueden ser sabios. Sabio es el que dice en el momento adecuado las palabras adecuadas, o el que calla sabiamente, el que apacigua las riñas, el que resuelve las disputas. La sabiduría es extraída de la Biblia. Elige el buen camino. Ayuda a otros, toma la decisión correcta en la prueba y en la tentación, pero no vas a recibir nada si es que oras con tu corazón dividido. Dios da a todos sin reproche. Versículo 5. Sin reproche. No importa lo que seamos, lo que haya sido nuestro pasado, su corazón es grande y su bondad es generosa. Pidámosle a Dios así como Él nos da, sin reproche, sin preocupaciones. El versículo 6 nos dice que si eres inconstante como son las olas, eres de doble ánimo o dudas, vas a complicar todo, incluyendo tu relación con Dios. ¿Tienes problemas para orar? No dudes. Testifica de la seguridad de tu fe. Te pueden ver como una persona rara o como algo extraño. Pero Santiago, el mensaje aquí de Santiago es muy sencillo. No puedes orar bien si tienes dudas en tu corazón. ¿Quieres orar bien? Es decir, que tu oración tenga respuesta. No puedes tener dudas en tu corazón, porque la duda jala tu oración hacia abajo. Y del versículo 9 hasta el 12 habla de los pobres y los ricos en la congregación. Acuérdense que los judíos cristianos estaban en dispersión y muchos de ellos habían llegado con lo que tenían puesto, estaban hundidos en una pobreza miserable, llenos de preocupaciones. Otros habían llevado algún dinero y con ese dinero habían puesto algún negocio y habían sobresalido, habían ido hacia arriba. Y los ricos, los que llegaron a ser ricos, no se preocupaban por sus hermanos pobres. Y eso es muy amargo cuando estás en el exilio o en la dispersión. Te falta todo. Y tanto ricos como pobres, si no perseveran, si no se mantienen firmes, van a caer en o en la tentación de la riqueza o en la prueba de la pobreza. Hay un riesgo de no poder resistir, porque los pobres van a tener sentimientos de inferioridad porque tienen poco, y los ricos el temor de desprenderse de algo porque tienen tanto, pero ambos se quedan cortos en sabiduría, porque a los dos los hizo Dios, y en lugar de encontrarse en las sinagogas, se pasaban de largo, uno iba por el camino alto y otro iba por el camino bajo. No deben caer en la prueba y en la tentación, porque somos hijos de Dios y somos hermanos en Cristo. Y eso no lo consigue el pobre, tampoco lo consigue el rico, eso solo lo consigue el hermano. Si tenemos la actitud y el corazón de hermanos, podemos pasar esta prueba, podemos pasar esta tentación. Esta es tu dignidad en Cristo. Eres hermano. Afuera los sentimientos de inferioridad y superioridad en la congregación. No deben existir. No se trata de ser más rico o de ser más inteligente, sino de lo que tenemos y somos juntos en Cristo. Eso limpia nuestro pensamiento y sana las relaciones mutuas en la congregación. El rico debe gloriarse en su humildad, porque hoy es rico, pero mañana su riqueza se puede marchitar. Es bueno ser emprendedor, es bueno ayudar a otros, es bueno trabajar, tener sustento, pero eso no hay ninguna garantía. Ese sustento no puede permanecer para siempre. Dentro de poco, el rico puede ser tan humilde como su hermano. La cuestión no es si su riqueza perdura, sino si él perdura como hijo de Dios. Santiago no busca nivelar los ingresos dentro de la congregación, sino busca sanar las relaciones en la congregación, que ricos y pobres estén al mismo nivel de hermandad, para que las diferencias sociales no se desarrollen. Ambos deben aprender a gloriarse y que su gozo se mantenga firme en medio de las tentaciones, ya sea la tentación de la riqueza o ya sea la prueba de la pobreza, porque a ambos los hizo Dios. Felices somos entonces cuando amamos a Dios. Seamos pobres o seamos ricos, Él nos tiene preparada una corona. Entre los versículos 13 al 18, Santiago exhorta a los judíos a no hablar mal de Dios, porque los judíos eran muy dados a jurar. Y en la ley está estrictamente prohibido utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces ellos comenzaron, bueno, si no puedo jurar por Dios, juro por el cielo, juro por la tierra. Y así ya no. O sea, igual estoy jurando, pero estoy buscando una manera de evadir la ley. Pero igual estoy jurando. ¿Por qué? ¿Acaso mi palabra no vale? Santiago dice que no deben jurar en vano. Entonces, esa era una advertencia que le hace Santiago a los judíos. Y también había otra manera en que los judíos hablaban mal de Dios. Cuando, en forma velada, acusaban a Dios de los males que le ocurrían. ¿No? Dios nos ha abandonado. A veces yo escucho eso también. En estos días se escucha, ¿no? ¿Por qué Dios permite que los niños sufran? ¿O que haya tanto dolor? ¿O por qué Dios permite que haya...? Estamos culpando a Dios. Eso es hablar mal de Dios. ¿No te duele cuando otros hacen eso? ¿No te dolería si alguien hablara mal de tu padre? Bueno, están hablando mal de tu padre. Santiago anima a que hablen bien del padre. Que cuando tengas esa tentación, no seas vencido por el mal. Porque culpar a Dios es tratar de disculparse uno de las cosas y errores que uno ha cometido. Dios cogió tu culpa y la puso bajo la sangre de Cristo, cuando tú no lo merecías. No puedes culpar a Dios de nada. Y en el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo les recomendaría que subrayen, si pueden, la palabra propia, ahí en sus Biblias. Nuestra propia pasión, nuestro propio ojo es el que nos lleva al pecado. Nuestras propias manos, nuestros propios pies, nuestra propia mente, nuestra propia imaginación es la que nos lleva al pecado. No es Dios, somos nosotros. Entonces, ¿de quién tienes que cuidarte? De ti mismo. ¿Quién tiene la culpa? No busques evadir la culpa. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dónde nace el pecado? El versículo 15 nos da un cuadro horripilante de cómo nace el pecado. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nuestro deseo nos presenta al objeto deseado como algo muy atractivo, como un cebo seductor. Nos entregamos al deseo, nace el pecado y la muerte. Y en ese momento, Santiago entra a decir, amados hermanos míos, acaba de nacer el pecado. Y él dice, amados hermanos míos. No, ese es un corazón pastoral. No erréis. Lo malo viene de nosotros. De Dios solo puede venir lo bueno. Él nos prueba para bien, pero no para mal. Cada adversidad que nosotros pasamos en la vida trae una semilla de bien. Y surge ese gozo extraño cuando logramos pasar la prueba. El versículo 17 nos habla un poco de astronomía. Dios es el creador y padre de los cuerpos celestes, del sol, la luna, las estrellas. El sol proyecta una sombra. En esa época no habían los relojes que tenemos hoy en día. Usaban relojes de sol que proyectaban una sombra. Y esa sombra variaba conforme pasaba el tiempo. Y acá dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es el origen del bien ni del mal, sino Él es la fuente de todo bien. Y luego de habernos narrado cómo nace el pecado, en el versículo 18 hay otro proceso de procreación, muy distinto, maravilloso. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos engendró por el Evangelio. Es un nuevo nacimiento, primicias de toda la creación. Las primicias eran una ofrenda, que eran los primeros frutos de la cosecha que presentaba Israel a Dios. Y esto es una imagen de los primeros cristianos. Estamos acá en el cuadro de cómo nace la iglesia. Primicias. Esto encierra un gran valor, una promesa, un futuro maravilloso. La primera congregación cristiana y cada persona que acepta a Cristo es un nuevo comienzo, porque nace de nuevo. Es la garantía de una nueva creación. Entonces, no nos alteremos fácilmente por cada prueba que pasemos, o por cada tentación que enfrentemos, o porque estemos en pobreza o riqueza. Nuestra posición es de hermanos de Cristo, como Jacobo, hijo de Dios. Sobrepasa todo esta posición que tenemos, hijos de Dios. Primicias. La riqueza es nada. La pobreza, ¿cómo puede arrebatarnos algo? Somos hijos de Dios. Disculpen. El cristianismo en esa época era una creencia nueva, revolucionaria. Nadie había escuchado antes eso. Era nuevo. Hoy han pasado 20 siglos y pareciera un tanto vieja. En esa época los cristianos llamaban la atención por la forma como vivían. La gente decía, mira, cuánto se aman. Su estilo de vida influenció al mundo. Han surgido instituciones como hospitales, escuelas, caridad. Han surgido modelos de comportamiento como el respeto al individuo, la humildad como virtud, que el mundo antiguo no conocía, pero eso ahora es normal para los no creyentes. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué influencia tenemos en el mundo? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Somos la vanguardia, el faro delantero, o la retaguardia, el faro posterior? La fe cristiana está bajo el signo de la esperanza porque esperamos la restauración de todos. Cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Pero primero se necesitan oyentes. Y eso es lo que dicen los versículos 19 y 20. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Oír atentamente es más difícil que hablar. Nos gusta oírnos. Yo estoy disfrutando, me estoy viendo por el parlante. Nos gusta oírnos. Cuando alguien habla, queremos interrumpir. Enseguida. El deseo de interrumpir lo llevamos en la sangre. En las sinagogas, los visitantes masculinos tenían derecho a interrumpir, podían tomar la palabra, y a menudo no lo hacían en buena forma. Jesús de Nazaret sufrió esto. Acuérdense que él estuvo en la sinagoga, él dijo, hoy se ha cumplido esta profecía ante vosotros, y cuando comenzó a explicar, lo echaron. A la fuerza. Quisieron despeñarle. Quisieron matarlo. ¿Quiénes? Los judíos en la sinagoga. Estos judíos eran contrarios a los apóstoles. Y Santiago, quien tuvo el mayor tiempo posible vínculos con el templo y con las sinagogas, experimentó esto también. La gente que se apresuraba a hablar, la gente que se enfadaba rápido. Y él les decía, no lo hagan así, háganlo al revés. Sean prontos para oír, pero tardos para hablar. Tardos para airarse. Conflictos en las iglesias, porque algunos hermanos rápidamente se inflaman. Hay una advertencia en el versículo 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Desechar y recibir. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechen la inmundicia, reciban la palabra implantada. Desechen la inmundicia, la malicia del corazón que te impide oír, que te impide recibir la palabra de Dios, que está tapando tu oído. Oye, obedece la palabra de Dios. para que puedas recibir la palabra implantada. A mí me llamó la atención la palabra implantada. Yo sé lo que es plantar, y yo creo que todos ustedes saben lo que es plantar. Y tal vez lo que es implantar es algo parecido. ¿Qué cosa es implantar? También sé algo de lo que es trasplantar, pero ¿implantar? ¿Qué cosa es implantar? Entonces, aquí en el original, en el griego, implantar es enfutos, enfutos. Y lo que significa realmente es que entrelaza, que entrelaza. La palabra de Dios crece entrelazándose con el hombre, haciéndose uno con el que oye y con el que la recibe. La palabra de Dios obra en tu vida, se une cada vez más a tu vida. Desechas la inmundicia y la malicia, pero no puedes desechar aquello con lo cual estás entrelazado. Es consolador que podamos desechar la inmundicia y que la palabra de Dios tenga esa propiedad de hacerse uno, de entrelazarse con aquellos que escuchan con fe. Entonces, implantada no es conocimiento, no es estudios de la Biblia. Implantada es nuestra naturaleza, entrelazada con la palabra de Dios. Es un nuevo nacimiento, la palabra entrelazada con tu vida. Permite que puedas discernir, que puedas desechar una conducta que no es apropiada porque no armoniza con lo que está entrelazado contigo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa, sembrada, plantada, echa raíces y entrelaza toda tu vida, la parte emocional, tus pensamientos, tu existencia, y llega a influir en la sociedad. Obra la justicia de Dios. De los versículos 22 al 27, Santiago nos aconseja que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Nos engañamos si escuchamos el mensaje y no lo practicamos. Oír y hacer, pero primero oír para saber lo que vamos a hacer. Seamos oidores, luego hacedores de la palabra oída. Entonces, el cristianismo dominguero y que de lunes a sábado no practica lo oído, es falso. O el cristianismo de los lunes, que dice, no es necesario ir al culto. Lo importante es que mi cristianismo sea práctico. La fe es fruto y respuesta a la palabra proclamada. ¿Vas a escuchar la palabra de Dios cada domingo sin consecuencias? Aunque tú no hagas nada con la palabra, la palabra sí hace algo contigo. Te va a declarar culpable en el juicio final. Si no permites que la palabra renueve tu vida, la palabra te va a destruir. Porque la palabra es el espejo de la palabra de Dios. Y ahí tú vas a poder verte a ti mismo y ver a Cristo. Y si tú atiendes a la palabra de Dios, va a producir un cambio en tu vida, va a renovar tu vida, te va a liberar de la esclavitud del pecado. Uno olvida fácilmente lo que quiere olvidar. En la Torá, que es el corazón del Antiguo Testamento, Santiago vio a la ley y al Evangelio entrelazados. Por eso él dice, la perfecta ley es la palabra de Dios que nos pone y mantiene libres. La palabra de Dios nos libera de cualquier adicción, obsesión, pobreza o riqueza. La palabra de Dios nos libera. Si crees que eres libre porque luchas por derechos o porque propagas revoluciones o porque sustraes bienes del prójimo, te estás engañando a ti mismo. Solo Cristo nos liberó. Solo en Él podemos ser verdaderamente libres y bienaventurados. El que vuelve a la palabra, su naturaleza es cambiada y llega a ser diferente. Y el versículo 27 dice, ¿cuál es la religión pura y sin mácula? Y sigo en el capítulo 1. Visitar a los huérfanos y a las viudas. que representan a los necesitados. Los profetas del Antiguo Testamento repetidamente llamaban a hacer justicia a los necesitados. Los apóstoles se preocupaban por las circunstancias de las viudas. Y la segunda parte dice guardarse sin mancha del mundo. No apartarse del mundo. No nos guardamos sin mancha si nos alejamos y nos mantenemos al margen del mundo. Jesús rogó no para que seamos quitados del mundo, sino para que permaneciendo en el mundo y cumpliendo su llamamiento, seamos guardados sin mancha. Solo sin mancha podemos significar algo para el mundo. ¿Cómo te puedes manchar, hermano? Cuando te inclinas ante ídolos. Cuando eres arrastrado por el espíritu, la mentalidad y el impulso de este mundo. El materialismo, el egoísmo, la ambición, cuando glorificas la prosperidad, cuando minas la autoridad, cuando no respetas a Dios. Por eso debemos orar por nosotros y por nuestros hijos, para que Dios nos guarde libres de la contaminación del mundo. Y en la congregación no puede haber acepción de personas. Y a las obras hay que añadir fe. En el capítulo 2, versículos 14 al 20, nos dice que algo está mal cuando el que cree no hace obras. Porque el mundo culpa a los cristianos porque su fe no tiene obras. Vamos a poner un ejemplo. La persona A dice, yo tengo fe, pero no tengo obras. Y la persona B dice, yo tengo obras. Uno tiene fe y el otro tiene obras. Uno es fuerte en fe y el otro es fuerte en obras. Es que no podemos tenerlo todo, dirán. Hay como una contradicción ahí entre el decir y el hacer. La fe sin obras es muerta. No es un defecto estético. Es un problema de vida o muerte. El que no tiene obras no se relaciona. Está muerto. Ayer escuchábamos a un conferencista con mi esposa que nos decía, no es que el pecado te impida llegar a Dios o que el pecado te aleje de Dios. Es que estás muerto y el muerto no puede hacer nada. La fe sin obras está muerta. Los frutos de la fe deben verse y la única manera de ver la fe es en los frutos. Y la fe viva y verdadera se ve rápidamente. No puedes separar la fe de las obras y repartirlas. Bueno, un grupo de la congregación va a ser estilo María y el otro grupo va a ser estilo Marta. No. La fe es íntegra. Incluye obras para todos. Fe y obras juntos. Creer no es teoría, no es conocimiento. Creer es confiar, entregarse a Dios y hacer lo que Él dice. Abraham fue justificado por las obras, Rahab también. A Abraham lo conocemos bastante, a Rahab no tanto, pero ella era la prostituta de Jericó y llegó a ser madre en Israel. Fue incorporada al pueblo de Dios, inclusive llegó a ser antecesora de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tuvo fe. La sabiduría de lo alto debe dominar nuestra lengua. Problemas de calumnias, de chismes. Dice que inflama la rueda de la creación, los problemas de la lengua. Es decir, inflaman toda la vida, que está siempre girando de la mañana a la noche, la juventud, la vejez, nacimiento a muerte. Ser cristiano no es un papel para jugar, ni es un cargo a ocupar, sino es la vida entera. Dios, a través del Espíritu Santo, vive en nosotros. Santiago tiene mucho más para compartir con nosotros. Nos habla también de que hay luchas de deseos porque no sabemos orar. Nos dice también en capítulo 4, versículos 11 y 12, que no debemos aspirar muchos a ser jueces y condenar al prójimo. Entre los versículos 13 y 17 del capítulo 4, nos llama a guardarnos de las planificaciones vanas que no ponen a Dios en primer lugar. En el capítulo 5, de los versículos 1 al 6, hace un comentario muy agudo contra los ricos. Y entre los versículos 7 y 11 nos llama a ser pacientes, a orar, a apelar a Dios. Entre los versículos 13 y 18, 5, 13 al 18 nos habla del poder de la oración. Elías, por ejemplo, era justo y oraba. Oró para que no llueva y durante 3 años no llovió. Oró para que llueva y llovió. Así es la oración del justo. Oración por sequía. ¿Oró Elías por un desastre? 3 años no llovió. Eso fue un desastre. Elías oró por un desastre. Pero había una razón. Él estaba contemplando las aberraciones de su pueblo, que estaban rindiendo culto a Baal, habían dejado a Dios. Y al mismo tiempo estaban viviendo en gran prosperidad. Y entonces Elías le dice al Señor, lo has dicho tú mismo, Señor, ¿cómo es posible que disfruten prosperidad mientras sirven a Baal y pisan tus mandamientos? El justo ora con los ojos abiertos a la situación real y concreta y también la Biblia abierta, para que Dios cumpla su palabra. Y los versículos 19 y 20 del capítulo 5 es un final de la carta, pero es un final abierto. Porque es un final que nos lleva como esas películas que al final dicen continuará, no termina. Nos lleva a vivir la continuación de Santiago en nuestras propias vidas. Proyectemos entonces las líneas que trazó Santiago con claridad en nuestras vidas y en nuestra congregación. Santiago animó mucho a los creyentes que estaban en el exilio, en la dispersión. Les amonestó como hermanos. Les libró del vicio de pensar en ellos mismos y les hizo mirar hacia arriba, al reino de los cielos, acercándose. No sirve una fe muerta. No funciona. Es igual que un motor que no funciona, no sirve. Necesitamos una fe que actúa. Vamos a terminar una palabra de oración. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú inspiraste a Santiago para escribir esta preciosa carta con sabiduría práctica. Te rogamos, Señor, que tu palabra expuesta pueda haber obrado en los corazones y las mentes de todos los aquí presentes. Señor, que la fe que tú sembraste en nosotros nos lleve a producir obras, que no sea una fe muerta, que sea una fe viva, que refleje, Señor, el brillo de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.